Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Ya son más de 7.000 los vecinos desalojados de sus casas en la isla de La Palma. Es curioso cómo ahora que la devastación es mayor, ahora que el número de personas fuera de sus viviendas es más amplio, es al mismo tiempo el momento en el que parece que hemos normalizado de alguna manera las imágenes del volcán. Es verdad que nadie deja de prestar atención sobre lo que está ocurriendo allí en La Palma, pero ha bajado la intensidad de las noticias y, sin embargo, el volcán ha aumentado su furia. Hoy mismo se ha registrado el mayor terremoto desde que se inició la erupción, un seísmo de magnitud 4,5 y la lava sigue manando por toneladas. Es literalmente un río que se asemeja al hierro fundido en las fraguas mientras cae líquido en los moldes de herrería. Si seguimos su curso, con el paso de las horas, el rugido del volcán se vuelve un rumor lejano. El magma pierde temperatura, se hace más denso, más lento, pero sin embargo mantiene su capacidad destructiva. Quema menos, pero golpea más. Es la verdad un muro incontenible, un tsunami negro y humeante que avanza como un rodillo devorando todo lo que encuentra a su paso. Se ha llevado ya por delante más de 1.600 edificaciones y ocupa una extensión que se acerca a las 700 hectáreas. Imagínate, 700 campos de fútbol. La geografía de la desdicha tiene otros hitos en la isla. En otro punto de La Palma no hay lava, pero la ceniza, que lleva 27 días cayendo sin cesar, se acumula ya con varios metros de espesor. Es la imagen sonora de un mar de ceniza mientras dos personas con sus palas cavan una y otra vez para intentar acceder a una vivienda de la que solo se ve el pico de la chimenea. Lo demás está enterrado. Cientos de voluntarios tratan de desenterrar viviendas como si fueran arqueólogos buscando vestigios del presente. Intentan salvar en definitiva todo lo que pueden. Porque la vida sigue y el lunes se van a reanudar las clases en Los Llanos, en El Paso y también en Tazacorte. 4.600 alumnos serán realojados en otros colegios o también en centros habilitados. La gran noticia sigue siendo que frente a la furia del volcán está la admirable resistencia de los habitantes de La Palma. Es viernes 15 de octubre, un día que tiene también otras noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y un día que tiene, Pilar, un punto de atención especial a esta hora, Trafalgar, en Cádiz. Allí Salvamento Marítimo está buscando a 20 personas desaparecidas en el naufragio de una patera y 4 muertos, y se ha rescatado con vida a 3 personas. También repunta la llegada de pateras a Canarias en las últimas 48 horas. Fíjate, han llegado más de 1.000 inmigrantes, entre ellos una mujer que dio a luz gemelos en plena travesía. Uno de los bebés ha perdido la vida al nacer. Hay además 4 Mossos de Escuadra detenidos por soborno, robo con fuerza y revelación de secretos. Al parecer, un agente de la policía catalana en excedencia dirigía una agencia de seguridad contratada por numerosos clientes famosos del deporte y del mundo del espectáculo. Y los viernes, lamentablemente, en el mundo islámico suelen ser sinónimos de atentados. El de hoy en una mezquita de la minoría chií en Kandahar, al sur de Afganistán. Ya son 32 los muertos y 53 los heridos. Otra explosión hace justo una semana en una mezquita afgana dejaba al menos 80 víctimas mortales. Y estamos comenzando, Pilar, un fin de semana con tiempo que va a seguir siendo muy agradable. Protagonismo del sol y temperaturas máximas que van a seguir por encima de los 20 grados en la mitad norte y por encima de los 25 en el sur. No está nada mal, ¿eh? Puede llover de forma débil en buena parte de la península durante la noche del sábado al domingo. Hay que tenerlo en cuenta por si salimos a tomar algo.
Tomaremos nota. Gracias, Ángel. Vamos con los deportes, Munilla. Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
La UEFA se plantea ahora, ¿no?, modificar la norma del fuera de juego.
Sí, todo a raíz del gol de Mbappé a España. El jefe de árbitros de UEFA, que es Roberto Rossetti, dice que el árbitro acertó en base a la norma vigente, pero que la interpretación de la norma está en conflicto con el espíritu del fuera de juego y que van a debatir modificar la redacción del reglamento. En el Barça, Joan Laporta presenta en estos momentos la renovación de Pedri. Esto en la previa de una jornada de Liga sin los aplazados Real Madrid-Athletic y Granada-Atlético de Madrid, y en la que, por cierto, se acaba de lesionar Oyarzábal en la Real Sociedad. Y fuera del fútbol, a esta hora Jon Rahm comienza su segunda vuelta en el Andalucía Masters de Golf.
Gracias, Luis. Si te pierdes con el precio de la luz, que hoy, por cierto, está a 232 euros por megavatio hora y que mañana bajará a 5 euros, bueno, pues hay una forma fácil de aclararse. El precio de la electricidad es hoy 6 veces más caro que hace justo un año, cuando se pagaban 39 euros por megavatio hora. No hacen falta realmente más cifras, más datos. Con esto es suficiente. Y eso nos lleva directamente a otra comparación. Hace un año, la confianza de los empresarios en cómo iban a ir las cosas subía a estas alturas del año un 10%, y eso a pesar de la segunda ola que estaba empezando a llegar. Bueno, pues curiosamente ahora, pese a ese índice de confianza, que apenas ha subido un 1,1%. Esto es importante porque al final la economía, como se dice, es un estado de ánimo. Y si el ánimo es bajo, pues obviamente muy pocos van a arriesgar para contratar trabajadores o para subir salarios. Es cierto que llevamos ya 5 trimestres con este indicador al alza, pero llama la atención que justo ahora, cuando están retirándose cada vez más las restricciones por todas las comunidades autónomas, cuando volvemos a las tiendas, también a los restaurantes, prácticamente de forma masiva, pues los empresarios sean más pesimistas que hace un año, pues cuando todas esas limitaciones todavía estaban en vigor. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué los empresarios son ahora menos optimistas? El indicador de confianza se elabora sumando dos encuestas, la de situación actual y la de expectativas. Pues bien, mejora la primera, es decir, cómo marchan ahora los negocios, y empeora la impresión que tienen sobre lo que va a pasar en la recta final del año. Es decir, que los empresarios son más pesimistas que hace solo unos meses sobre cómo les irá en este último trimestre, y eso que en nada va a comenzar la campaña de Navidades, que este año vamos a celebrar sin duda con más ganas. De hecho, los turrones ya están en los supermercados desde hace unas cuantas semanas. Entonces, ¿por qué estas dudas realmente de los empresarios? Pues para empezar, por el encarecimiento de la luz, de lo que estamos hablando un día y otro, una subida que ya están empezando a trasladar a los consumidores. Nos lo ha contado Pablo, que es el dueño del bar Continental en Asturias.
He tenido que aplicar una ligera subida en los precios. Sí, es verdad que, claro, no la puedes aplicar al mismo porcentaje que el que te ha subido la luz o que sube todo.
Sube todo, efectivamente. La luz, la gasolina, el gas. Y este es precisamente uno de los motivos que más preocupa a los empresarios. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Por qué este mayor pesimismo de los empresarios ahora que hay menos restricciones?
Bueno, pues uno de los motivos es el elevado precio de la energía y de las materias primas. Uno de cada dos empresarios lo destacan como su principal dificultad ahora mismo. Esto lo refleja otra encuesta, la de la Cámara de Comercio, que también refleja la preocupación por el aumento de los costes laborales, la escasez de demanda o los problemas de aprovisionamiento también, y esto no es nuevo. Un 80% de los empresarios reconoce que tienen dificultades para encontrar personal cualificado o bien para nuevas contrataciones o para cubrir vacantes. Todo eso pues puede estar pesando en esa pérdida de fuelle de la confianza empresarial, que aunque lleva 5 trimestres en positivo, como destacabas, ese 1% de crecimiento para el último trimestre de este año pues está lejos del repunte del 12% que registró de julio a septiembre.
¿Y qué sectores, Marta, acusan más estos problemas y cuáles son los, sin embargo, los más optimistas?
Pues mira, sube esta confianza en prácticamente todos los sectores, Pilar, pero sobre todo en la hostelería y en el transporte, un 6% más que en el trimestre anterior, seguido de la construcción y el comercio. Pedro tiene una empresa de escayola y pladur en Jumilla, Murcia, quien nos cuenta que en su caso ya ha alcanzado niveles de facturación prepandemia.
En estos momentos está en la línea de antes, de la pandemia, e incluso con expectativas de recuperación superiores, teniendo en cuenta un nuevo problema, que es encontrar profesionales disponibles.
Solo en la industria se ve ese retroceso de la confianza en 7 décimas con respecto al trimestre anterior, y ejemplo de ello lo dejan esas plantas que están parando porque la luz está disparando los costes. Por regiones, Canarias, Baleares y Comunidad Valenciana es donde más aumenta la confianza empresarial, y al otro lado, Aragón, País Vasco y Castilla y León.
Gracias, Marta. Pues a ese incremento de los costes hay que sumar también el incremento del salario mínimo y la subida de las cuotas de los autónomos. Además, en el plano legal, pues hay dos asuntos que pesan y mucho sobre el ánimo también de los empresarios. Por un lado, la derogación de la reforma laboral, en la que insisten los ministros de Podemos, y por otro, que una empresa no pueda tener más del 15% de su plantilla de forma temporal, un cambio que quiere introducir la ministra Yolanda Díaz en el Estatuto de los Trabajadores y que incrementará los costes para el empresario. E intentando relanzar su imagen y dejar atrás lo peor de la pandemia y de la crisis económica actual, Pedro Sánchez reúne desde hoy a su partido en el Congreso del Partido Socialista, el Congreso número 40. ¿Y qué va a ser lo más importante de este evento? Pues sin duda la imagen que busca Sánchez, imagen de unidad con los varones socialistas y también con las viejas glorias del partido. Ahí estará, por ejemplo, el mismo Felipe González, que hace unos meses dijo que se sentía huérfano de representación. Y en Valencia, en ese Congreso socialista, también está Ricardo Rodríguez. Ricardo, muy buenas tardes. Imagen de unidad, ¿tal? Y de liderazgo, que ya habéis podido comprobar.
Sí, la foto de la unidad ha llegado, además, Pilar, con media hora de retraso, hace apenas 2 minutos, con todos los varones autonómicos y los ministros de la ala socialista, también aquellos sin carné, como Nadia Calviño o José Luis Escrivá, en un cierre de filas con Pedro Sánchez. Ya han dejado claro un objetivo compartido: el relanzamiento del PSOE con la mirada puesta en el futuro ciclo electoral. La exhibición de poder institucional ha sido este primer gran mensaje político que han lanzado los socialistas, al que le van a seguir otros, como el de la renovación y, descontado, tú también lo subrayabas, el de la reconciliación, con el protagonismo de Felipe González, sobre el que existe expectación por el contenido de un discurso mañana que seguro dejará algún que otro recado, pero también de José Luis Rodríguez Zapatero o de Joaquín Almunia. Este congreso pretende dejar sonrisas, palmadas en las espaldas y exaltación de la autoestima en esta fila de Valencia, y como subrayaba un ministro hace escasos minutos, y que dure, que dure.
Por cierto, que de camino a ese congreso del Partido Socialista en Valencia, a la presidenta del Gobierno de La Rioja se le ocurría esta mañana hacer una bonita fotografía del amanecer que estaba viendo en la carretera. Desde su asiento de copiloto se sorprendía del cielo rojizo, y esa imagen ha llevado a Concha Andreu a subir precisamente esa instantánea a sus redes sociales junto a una frase: esto empieza bien. Lo que pasa es que se le ha escapado un pequeño detalle a la presidenta socialista, ¿sí? Y es que en esa foto aparecía la velocidad a la que iba circulando el coche, 156 kilómetros por hora. Y claro, pues aquí ha venido la polémica. Andreu ha tenido que retirar la imagen, ha pedido también perdón y ha aclarado que ella no conducía, que viajaba de copiloto. Y de paso ha recordado también que debemos respetar siempre los límites de velocidad. Vamos, aquello de haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Polémicas aparte, hoy en la política española lo fundamental es el recorte importante de distancias entre los principales partidos políticos. Y esto es noticia sobre todo si lo reconoce el CIS de José Félix Tezanos. Hace un mes la ventaja del PSOE sobre el PP era de más de 9 puntos. Pues bien, ahora esa ventaja se reduce en algo más de 6, un recorte importante. ¿Qué está cambiando? Según el barómetro del CIS, pues baja el PSOE, que se deja más de un punto, aunque seguiría en cabeza con el 28,5% de los apoyos. El PP crecería más de 1,5 puntos hasta superar el 22%, y además hay un ligero retroceso de Vox, que ya venía de bajar en los barómetros anteriores. Lo mismo que ocurre también con Ciudadanos, y solo Podemos remontaría levemente, sumando 0,5 punto. Y más cosas. Italia es desde hoy el primer país de Europa que exige el certificado COVID para que cualquier empleado, cualquier trabajador pueda entrar a su puesto de trabajo. Eso quiere decir que los no vacunados, que allí en Italia son unos 3 millones aproximadamente de trabajadores, tendrán que presentar un test negativo realizado 48 horas antes. Un test pagado de su propio bolsillo y que tiene un precio de unos 15 euros aproximadamente en las farmacias. Traduciendo, si tienen que presentar un test cada 2 días laborables, pues les va a acabar costando como mínimo 180 euros al mes para poder ir a trabajar. ¿Qué pasa si no lo presentan y qué pasa si no se vacunan? Pues que no podrían entrar a su puesto de trabajo, y si no acuden durante 5 días a su empresa, pues suspensión de empleo y sueldo y riesgo de multas que llegan hasta los 1.000 euros.
Sono veramente arrabbiata, sono veramente infastidita. Deben obligarci a fare tutto.
Bueno, estás escuchando a Giulia, que está, lo ves por el tono, ¿no? Que está muy, muy enfadada. Decía que, bueno, es una de las manifestantes en la Piazza del Popolo en Roma esta mañana. Allí se ha producido una concentración de gente que está en contra de esta medida, de esta vacunación obligatoria para todos los trabajadores. Giulia alega que no son libres porque considera que esta norma es una imposición. Hay quienes argumentan, por ejemplo, que no quieren vacunarse para no firmar el documento que les hace responsables de lo que pueda pasar. De momento, estas protestas que se han convocado por diferentes puntos del país son pequeñas, pero se esperan complicaciones en algunos puertos italianos. Estamos en las calles ya de Roma con nuestra corresponsal Eva Fernández. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, a medida que pasan las horas, aumentan las movilizaciones de la minoría que todavía no está vacunada. De momento, en Roma, la policía no ha tenido que intervenir, pero este es el sonido que nos llega ahora desde el puerto de Génova, donde los estibadores están dejando pasar las mercancías, pero no a las personas. Italia estrecha todavía más el cerco contra los antivacunas. Unos 3 millones de trabajadores como Francesco no se han vacunado.
Sono contrario al dover far vedere il Green Pass.
Estoy en contra de que se exija enseñar el Green Pass al entrar en el trabajo. Lo encuentro injusto contra mis derechos, contra mi libertad y mi privacidad. En la empresa en la que trabaja, ya como todos están vacunados menos él, pero su circunstancia es especial.
Penso que sea un instrumento válido para el interno de la ciudad.
Es un instrumento válido para garantizar la seguridad. Yo no lo tengo porque tuve problemas de corazón y lo que tengo que mostrar es un certificado médico de que no estoy vacunado, lo que a todos les sorprende, pero por lo demás estoy absolutamente a favor.
Absolutamente.
Y un aviso a navegantes, tampoco se puede optar por trabajar desde casa para esquivar la multa. Y los empresarios que hagan la vista gorda, atención, porque se enfrentan a multas elevadas.
Y de Italia nos vamos hasta el Reino Unido porque allí el problema de suministro en las gasolineras y en los supermercados pues está empezando a afectar también a los hospitales. Javier Moraleda es médico en un hospital que está situado al sur de Londres.
En el sentido de como sanitario, lo que estamos notando es que mucho material fungible, como pueden ser los palitos para mirar la garganta o los espéculos de mirar el oído, los hospitales que tienen buen stock tienen, pero estamos teniendo escasez y estamos teniendo que volver a usar el material antiguo que teníamos de metal.
Pues todo porque a raíz del Brexit, cerca de 20.000 transportistas europeos que trabajaban allí en el Reino Unido pues han regresado a sus países de origen, así que ahora mismo no hay camioneros para cubrir las rutas y repartir los productos por todo el país. Esto ha provocado también el colapso de algunos puertos. Los contenedores se amontanan unos sobre otros sin que nadie les dé salida. Incluso algunos barcos han tenido que cambiar de ruta en busca de un lugar en el que poder descargar. De esta otra cara del Brexit, que como vemos es bastante menos agradable de lo que prometieron los partidarios de dejar la Unión Europea, pues va a hablar esta noche a partir de las 9 Ángel Expósito en La Linterna para explicar cómo se vive allí entre los británicos y también cómo afecta a empresarios españoles. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La necesidad de descentralizar la presencia institucional en nuestro país.
Ahora vienen con la idea de descentralizar España. ¿Eso en qué consiste? En quitarle a Madrid algunas cosas que difícilmente pueden quitarle. Ya lo propuso Maragall en su día, llevarse el Senado a Barcelona.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Lo que este gobierno pretende es compartir Estado.
Recortar el peso institucional, que es el mismo que tienen todas las capitales del mundo. Todo además envuelto en ese mensaje insólito de criminalización de Madrid, pero vamos a ver qué Madrid.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Cuando la naturaleza te sorprende con los colores más maravillosos del año. Cuando la gastronomía despierta todos tus sentidos. Y cuando una estancia te hace vivir un viaje único que no podrás olvidar. Con Paradores, viaja al corazón del otoño desde 67 euros la noche. Solo en Paradores.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. Jo, qué bien funciona Securitas Direct. Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hamburguesas de Angus Miguel Vergara. Llevas dos bandejas y pagas solo una.
Y además, 15% de regalo por compras superiores a 20 euros en frutería, carnicería y pescadería.
Hasta el 20 de octubre en la Semana de los ofertones de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Lo de subir impuestos sin que se note es, desde luego, todo un arte. Casi casi como hacer magia, ¿eh? Sacarse un incremento fiscal de la chistera mientras el público mira atónito, sin saber dónde está el truco. Lo que pasa es que esta vez al Ministerio de Hacienda se le ha visto la carta bajo la manga. Sí, la carta del catastro. Este registro establece un precio estimado de los inmuebles urbanos o rústicos. Ese precio es más bajo que el valor de mercado, pero sirve pues para calcular determinados impuestos que nos cobran, como por ejemplo el IBI, el de sucesiones o el de patrimonio. Hablamos esta vez de catastrazo, porque Hacienda ha cambiado los porcentajes por los que se calcula. Con esto subirá el valor de los inmuebles y, por tanto, a la hora de pagar impuestos será más caro. Es decir, el impuesto no se ha subido directamente, pero sí de forma indirecta. Bienvenidos al maravilloso mundo de la magia tributaria. Vamos a poner un caso práctico. Una vivienda de 300.000 euros en el mercado que tiene un valor catastral de 150.000 y que ahora puede pasar a 270.000. Es decir, cuando toque pagar un impuesto sobre la vivienda, pues se va a pagar más. Lo del catastro no es nuevo, viene ya de la época de los romanos y desde entonces ninguna administración ha renunciado a esta herramienta. Es más, se ha potenciado su uso. En 2016, por ejemplo, el catastro descubrió por toda España 1.700.000 construcciones irregulares y en 2019 fueron más de 1.000 los municipios revisados. Ahora anuncian que se pueden inspeccionar aproximadamente unos 825.000 inmuebles. ¿Qué busca y cómo lo busca el catastro? Los medios que utilizan van desde las imágenes tomadas por satélite, también el uso de drones, helicópteros o bien funcionarios que pueden ir directamente a tu casa. Las principales irregularidades que buscan son nuevas construcciones, rehabilitaciones o directamente también piscinas. Un ejemplo sencillo, un propietario que tiene un ático decide cubrir parte de esa terraza. Si el catastro lo detecta en una imagen aérea, puede interpretar que se ha incrementado la superficie útil del piso y, por tanto, su valor. Lo normal es que a esa persona pues reciba una carta en la que se le anuncia que el valor catastral de su piso ha subido. ¿Pero qué pasa si no estamos de acuerdo? Pues esto cambia. Hasta ahora, si no estábamos de acuerdo, era Hacienda quien debía demostrar que tenía razón. Ahora, sin embargo, va a ser justo al revés. Será el propietario el que tenga que demostrar que su casa no vale lo que dice el catastro. La nueva normativa entrará en vigor el próximo año, a partir del 1 de enero de 2022, y no afectará al IBI que cobran los ayuntamientos, pero sí a los impuestos como sucesiones, patrimonio o transmisiones. Es viernes 15 de octubre. A esta hora, a las 2:33 de la tarde, hay otras tres noticias que debes conocer y que te cuento ya con Ángel Correa. El Partido Popular recorta distancias con el Partido Socialista.
Les diferencian apenas 6 puntos. Según el último barómetro del CIS, en el caso de celebrarse elecciones, sería la fuerza más votada con el 28,5% en intención de voto. El PSOE, que celebra ya en Valencia su 40 Congreso Federal, una cita en la que quieren proyectar una imagen de unidad y de liderazgo de Pedro Sánchez.
¿Más parones de producción por el precio de la luz?
ArcelorMittal también suspenderá en parte su producción. La compañía siderúrgica ubicada en el País Vasco se suma al incesante conteo de empresas que se han visto obligadas a frenar su producción ante el coste que implica asumir la escalada de los precios de la electricidad. Harán parones selectivos que coincidirán con los picos de los precios de la energía. La medida afecta a 2 plantas de Guipúzcoa, la de Vergara y Olaverría.
España cuenta con más de 2.700.000 armas.
Y eso que tener una de ellas requiere importantes requisitos como la licencia y un examen que depende del tipo de arma que quieras tener. No era fácil, por tanto, el acceso a la escopeta con la que un joven entró a balazo limpio el miércoles en la Universidad de Leyona, de Jona, en Vizcaya. Lo explica en Mediodía COPE Raúl Sánchez, propietario de una armería en Albacete.
Para la compra de un arma hay varios requisitos. Hace falta un permiso de armas y no solo eso, sino que hay una serie de requisitos, depende de cada arma. ejemplo, las armas largas de caza mayor necesitan un armero homologado grado 1, las armas cortas un armero grado 3.
Y a partir de las 3 y 5 de la tarde, todo el deporte, Luis Munilla, ¿qué nos vais a contar?
Bueno, vamos a escuchar, Pilar, a Joan Laporta hablando de la renovación de Pedri. Le ha llamado, por cierto, Messi, se ha confundido el presidente del Barça. Acto que está teniendo lugar en estos momentos y en el que acaba de decir del expresidente Bartomeu que es una persona desesperada que se ha dado cuenta de la magnitud del desastre que hizo. Vamos a hacer la previa de la jornada de Liga, sin los aplazados Real Madrid Athletic y Granada Atlético de Madrid, pero con el partidazo Barça-Valencia. Vamos a contar la situación exacta del futbolista Lucas Hernández, que el martes llega a España para ingresar en la cárcel, y vamos a escuchar también a Lucas Mondelo, el ex seleccionador femenino de baloncesto, acusado de maltrato psicológico por dos jugadoras y que estuvo anoche en el partidazo. Todo eso y mucho más.
Gracias, Luis. Nos vamos a ir enseguida hasta la isla de La Palma, donde la situación sigue siendo preocupante. Bueno, hay algunos momentos de auténtico tsunami de lava, como describen los expertos. Enseguida vamos a estar allí sobre el terreno, siguiendo el rumbo de la colada más al norte, que sigue amenazando al barrio de La Laguna. Pero antes, pues estamos intentando entender qué es lo que está pasando. Sobre todo, entender por qué se ha desbordado el cono del volcán, que es lo más inquietante ahora mismo. Para conocer precisamente lo que está ocurriendo allí, pues vamos a hablar a continuación con Itaiza Domínguez, que es vulcanóloga que se encuentra en La Palma trabajando en esa zona. Buenas tardes, Itaiza.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Decíamos que la lava ha desbordado el cono. ¿Cómo podemos interpretar este escenario? ¿Qué consecuencias puede acarrear esta nueva situación?
Bueno, realmente esto ha estado pasando en los últimos días, no es algo tan raro. Al final el cono secundario, que es donde se están emitiendo las coladas de lava, tiene un canal por el que está emitiendo y a veces se bloquea, ¿no? Las propias rocas estas que estamos viendo grandes que salen del volcán pueden bloquear esa salida, a veces la propia lava se enfría y lo que ocurre es que se desborda, se genera un lago de lava que se desborda y por eso se ve pues como unas coladas que aparecen por todos lados, pero al final acaba saliendo por el mismo sitio. O eso es lo que hemos visto, por ejemplo, esta noche.
Hoy además se ha registrado otro terremoto de magnitud 4,5, por lo que hemos comprobado durante estas semanas, bueno, pues la aparición de terremotos. En teoría no tiene por qué ser una mala noticia, ¿no? Sobre todo si esos terremotos se siguen registrando a gran profundidad.
Así es, la sismicidad ya lo dijimos cuando comenzó la erupción, era algo bastante posible. Así ha sido, la tenemos ahora mismo situada en dos zonas, hay una sismicidad entre 11 y 14 kilómetros de profundidad. Y hay otra sismicidad, que es la que está generando terremotos más fuertes, a 35 kilómetros de profundidad. Lo importante es que esta sismicidad, las dos, se encuentran en la misma zona de forma continua, no hay una migración, y parecen estar relacionadas con el proceso eruptivo que tenemos en marcha, con lo cual, en principio, no hay que preocuparse, aunque hay que seguir atentos por si hay cambios en esta sismicidad.
¿Y qué está pasando ahora mismo? Porque también estáis haciendo permanentemente, ¿no? Estáis monitorizando el aire y estáis controlando también los valores de dióxido de azufre. ¿Sigue emitiendo muchísimo dióxido de azufre el volcán?
Sí, bueno, esa parte la ha encargado otra institución, que es el Instituto Volcanológico de Canarias, pero sí, la cantidad de dióxido de azufre pues sigue siendo importante. Evidentemente, mientras tengamos esta erupción está emitiendo una cantidad de lava importante y también de nube de ceniza, en algunos momentos llega a los 4 kilómetros de altura, pues es normal que haya esta cantidad de dióxido de azufre tan grande que se está midiendo ahora mismo.
Yo sé que es complejo, ¿no? Tiene que serlo, pues hacer vaticinios, pero con los nuevos datos que estáis manejando y los nuevos datos recabados, ¿qué previsiones tenéis para las próximas horas o días?
Hombre, previsiones, en principio no hay muchas, no se sabe cuánto va a durar, eso ya lo hemos dicho muchas veces. Respecto a la sismicidad, no es descartable que tengamos terremotos de mayor magnitud. Los terremotos en las regiones volcánicas activas como esta suelen tener una magnitud que va creciendo con el tiempo hasta que deja de haber terremotos, con lo cual no sabemos cuánto va a durar. Y bueno, la erupción sigue emitiendo coladas de lava de manera importante. Por ahora se están emitiendo por el canal este que está más al norte de la colada principal, que hace una semana estaba en funcionamiento y que ahora ya no está corriendo. Y bueno, no sabemos hasta dónde puede llegar y cuánto se puede desbordar, dependerá de la cantidad de material que salga del volcán ahora mismo.
Pues sin perder de vista el Cumbre Vieja en ningún momento. Itaiza Domínguez, vulcanólogo que se encuentra precisamente allí en La Palma, pues siguiendo la evolución del volcán. Gracias por atendernos y por contarnos cuál es la última hora, la situación ahora mismo del Cumbre Vieja. Hay momentos, la verdad, que el río de lava, en los que el río de lava pues alcanza una velocidad impresionante al coger las pendientes sobre todo, y eso empuja la colada que afecta ya a más de 1.500 edificios, incluidos el campo de fútbol de La Laguna y un supermercado que han quedado completamente arrasados. En La Palma, allí sigue nuestro compañero Daniel Pinelo. Daniel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sigue avanzando hacia el barrio de La Laguna esa colada de lava. Es ahora mismo la norte la que más preocupa, porque al haberse parado la primigenia, la colada que llegó al mar, la lava busca ahora otros caminos y se extiende hacia La Laguna, al noroeste. Los vecinos están accediendo durante todo el día a recoger sus enseres. Algunos, como María, no saben cómo van a encontrarse su casa cuando la vean.
Hace 3 días que estamos fuera. El primer día no fue posible pasar. Ayer pasamos y cogimos un poquito de ropa y ahora volvemos otra vez a ver.
¿Y de momento la casa está salvo?
Pienso que sí, no lo sabemos todavía, pero pienso que sí.
Pues como lo ves, incertidumbre, preocupación y un deseo, que en La Laguna no se repita lo mismo que ocurrió en Todoque.
Esperemos que no sea así. Son ya 27 días de erupción volcánica, sin saber además cuándo puede terminar esta situación tan dura, tan dramática que están viviendo en la isla de La Palma. Bueno, y este viernes recuperamos argumentos para películas, para novelas y canciones también, porque han vuelto por fin los abrazos a los aeropuertos.
¿Dónde está? Ahí viene.
Fíjate, es de las pocas medidas que todavía permanecía en vigor desde el principio de la pandemia, desde marzo del año pasado. Bueno, pues desde hoy los acompañantes ya pueden entrar a recibir o a despedir a los suyos.
Y le he acompañado a dejar la maleta y luego a que entre a los controles y todo perfecto. Y nos hemos abrazado como antes y ya está, todo súper bien. Ahora puedes ver que se va.
Claro, pero más allá de lo sentimental, en el recorrido que hemos hecho esta mañana por algunos de los aeropuertos de nuestro país, nos hemos encontrado también con casos en los que el acompañamiento es fundamental. Por ejemplo, mayores que viajan solos y que necesitan una ayuda para llegar hasta las zonas de seguridad, por ejemplo. Pero además, estamos sin duda ante una buenísima noticia para negocios como, por ejemplo, el de Cristian. Su tienda de tecnología en Barajas estuvo cerrada un año precisamente por la pandemia.
Todavía no se nota demasiado. Hoy es el primer día y tampoco es que se note demasiado, pero yo sí creo que paulatinamente se irá viendo mucho más movimiento y sobre todo las empresas que se dedican, sobre todo a la gastronomía, pues van a verse positivamente afectadas en ese sentido.
Bueno, pues eso es lo que está pasando en nuestros aeropuertos, pero en la hostelería, también en los deportes y la cultura, están hoy de enhorabuena en Cataluña. Allí se terminan este viernes las restricciones, los aforos y los horarios, salvo el deporte en interiores. ¿Se nota el fin de estas medidas? Pues vamos a las calles de Barcelona para comprobarlo. ¿Cómo están las cosas en el lugar en el que te encuentras, Guillem Vives?
Estoy en Passeig de Gràcia, en medio de Barcelona, donde el fin de las restricciones sanitarias se nota sobre todo en los bares, donde hay más gente, más mesas y hay menos espacio entre ellos, dado que ya no hay restricciones de aforo de ningún tipo. Hablando con la gente, me comentan que ya tenían ganas del fin de las medidas para tomar algo por la noche a cualquier hora. Eso sí, me dicen que esto tendría que haber pasado hace muchos meses.
Sí, ya tocaba.
Un poco más excedido de lo que debería haber sido.
Hombre, yo creo que ya la gente tiene que empezar a hacer vida normal cuanto antes.
Con el 80% de la población vacunada, en Cataluña quedan pocas restricciones en pie. La mascarilla, eso sí, sigue siendo obligatoria en cualquier evento y hay limitación de aforo en dos sectores muy concretos. El deporte de interior, con un 80%, y el ocio nocturno, con el 70%, y el pasaporte COVID obligatorio para poder entrar a la discoteca.
Por cierto, que levantar las restricciones al consumo en barra, como han hecho ya 13 comunidades, ya se nota en la caja. En algunos locales han podido comprobar en tan solo unos días que se ha disparado su facturación. José Manuel es el cocinero del Bar Alonso en Madrid.
Hasta la semana pasada era una ruina. Ahora por lo menos me haces pegando un poquito con la barra. Hacer por lo menos un 70% más.
Quedan, sin embargo, 4 comunidades autónomas en las que siguen cerradas todavía las barras de los bares. Son Canarias, Baleares, Melilla y Aragón. Bueno, y lo que sorprendentemente también ha regresado, según ha ido cayendo la pandemia, son los piojos, que son una pesadilla para los que somos padres, sobre todo cuando tienes niños chiquitines. Con el fin de las restricciones, pues eso, los pequeñines, los niños, se acercan más. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Bueno, es el reunirnos menos, la llamada a distancia social ha traído sus ventajas, pero poco ha durado. Dermatólogos y expertos en el cabello constatan que desde el verano han resurgido eso, los piojos más frecuentes en niños, pero los adultos tampoco se libran. Carmen cuenta con un centro especializado.
Si los niños han estado sin juntarse un montón de meses, pues ha habido menos contagios, lógicamente. No había colegio, no los niños tenían que tener la distancia social y demás, pues entonces el bichillo no puede pasar de una cabeza a otra.
Solo es picor molesto en la cabeza, no una enfermedad, aunque culturalmente siempre se ha evitado hablar de ello en público. Tratamientos con calor y champús de farmacia, además de una desinfección a fondo del pelo y de la ropa, son los consejos que dan todos los expertos de una situación muy común en niños de infantil y de primaria.
Gracias, Lorena. Hoy, además, nos ha llamado también mucho la atención la curiosa relación entre el precio de los seguros y el calentamiento global. Resulta que con los fenómenos atmosféricos extremos, pues las compañías de seguros se han puesto a hacer cálculos y estiman en más de 400 millones de euros los daños en lo que va de año. Pilar Cisneros.
Hola, Pilar, buenas tardes. Sí, un informe elaborado por UNESPA, que es la patronal de las aseguradoras, prevé un encarecimiento de las pólizas, atención, de un 33% por lo menos. Y es que algunas compañías de seguros han duplicado los daños por desastres naturales este año. Fíjate, estiman que 4 de los 5 mayores riesgos del sector tienen que ver con el clima directamente. Un ejemplo que te pongo. En 2019, los daños causados por el clima superaron los 400 millones de euros en costes, ¿no? Pero este año, tan solo con Filomena, se alcanzaron los 300 millones de euros. Claro, esto no sale gratis. ¿Quién lo va a pagar? Pues, entre otros, tú y yo en las pólizas de seguros que vayamos a contratar. Lo hablamos esta tarde.
Al final, todo está relacionado y, como dices, nos acaba afectando de una manera u otra. Esta tarde, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Ahora, tu COPE más cercana.